una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en este programa donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una noche de fantasmas.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Claro que te invitamos a participar con nosotros a través de nuestro miedofón 55-2193-5926. 55-2193-5926 es nuestro WhatsApp. Ahí te estamos esperando.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, también Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Hoy vamos a hablar de una leyenda que nos recuerda las consecuencias de desear la riqueza a cualquier costo y la importancia de enfrentar las decisiones que tomamos. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar por la prosperidad? En un rincón olvidado del Estado de México, la historia de Juan Ruiz nos sumerge en las profundidades del ocultismo y la avaricia. Juan, agobiado por la pobreza, se encuentra cara a cara con el diablo en un camino hacia Tlamacaz. La oferta para cambiar su fortuna es tentadora, pero el precio resultará ser mucho más alto de lo que Juan jamás imaginó. La historia de Juan Ruiz nos deja con una lección trascendental sobre las consecuencias de la codicia y la necesidad de enfrentar nuestras decisiones, incluso cuando involucran fuerzas sobrenaturales. Hoy, trato infernal en las tierras de Tlamacas, tentando al destino.
¿Qué te parece la historia del día de hoy? El tema es bastante espeluznante y te invitamos a participar si conoces algo al respecto o también si deseas compartir alguna historia con nosotros.
Bueno, y lo más importante en esta noche son tus vivencias que quieres compartir y que en muchas ocasiones nos vamos identificando.
Hola Gina y Nacho, buenas noches. Esta historia pasó en el año 2000. A mi papá le dieron su casa y nos mudamos a vivir aquí muy cerca de Huinalá, en Apodaca, Nuevo León. Huinalá es un pueblo como muy colonial, muy bonito, y pues cerca de ahí estaba nuestra colonia, que era Santa Mónica. Entonces, una vez me acuerdo que en una noche se vino un aguacero pues muy fuerte, y yo estaba acostada, y en la madrugada pues me di cuenta y dije, ay, el agua no se quita y así, pero yo escuché un llanto muy largo, y ahí fue cuando dije, así que esa es la llorona, porque se ve un llanto así, y así, o sea, obviamente muy escalofrente, ¿verdad? Nada que ver cómo lo estoy haciendo, pero era un llanto muy largo, pues muy triste y así, y yo deduje pues es la llorona porque mi mamá ya me había dicho cómo se oía. Pero jamás dice mis hijos, nunca dice, solo dice, ay, es un llanto muy largo y muy triste. Pero la gente lo vincula porque, pues como mató a sus hijos según la leyenda, pues dice, ay, pues hay mis hijos, pero nunca dice así, solo dice, ay, y pues sí te da un poco de miedo. Yo, pues oí porque me andaba de la pipí, pues ya fui, me levanté y todo con mucho miedo, y ya pues me regresé a dormir y se seguía escuchando, o sea, duró un buen rato. Pero pues yo me dormí, dije, pues ya ni modo, pues me tengo que dormir y me aguanto. Si pasa algo más extraño, más feo, pues grito muy fuerte y se levantan mis papás y ya les digo. Pero pues ya amaneció y ya le digo, mi mamá está sola en la cocina, le digo, mamá, es que si escuchaste que... lo de ayer, la señora que lloraba, y dice, sí, cállate, no le digas, no digas en voz alta porque tus hermanos van a escuchar y luego van a tener miedo y se van a querer acostar en el cuarto con nosotros y no cabemos. Y luego le digo, no, sí, está bien, así quedó. Le dije, bueno, me preguntas con tus vecinas si alguien más la escuchó. Ya pasa todo el día y en la noche le digo a Mari, ¿quién escuchó de tus vecinas a la llorona? Y dice, Katy, la de al lado la escuchó, dice, pero pues también no dijo nada porque pues los niños son bien miedosos y también se iban a descontrolar. Dice, pero así se escucha. Dice, cuando se escucha, pues no tengas miedo, nomás tápate y reza o algo y duérmete. Pero se escuchaba, yo pienso, porque como en Huinalá hay un río pues muy viejo, ¿verdad? Y ahí pues muy largo y todo. Entonces, a lo mejor de donde yo escuché ese ruido, ese llanto, perdón, era de lo que es ese río, que no está muy lejos de ahí, como unos, ¿qué? 15 minutos. Entonces, supongo que de ahí provenía ese llanto. Y obviamente que si yo hice preguntas a gente ya con el tiempo que vivía cerca de ahí y todo, y pues sí, siempre la han escuchado, porque pues llueve feo o se pone el sereno y está muy así la llovizna y se escucha la llorona. Pero bueno, ese es mi mini relato que pasó en el año 2000. Yo tenía 10 años. Recuerdo muy bien muchas cosas y tengo muchos relatos que contar porque me han pasado tantas cosas y pues como que las voy guardando, coleccionando, y unas hasta las anoto para que no se me olviden también, ¿verdad?
Claro,
espero les haya gustado y buenas noches.
Hasta luego, amiga. Buenas noches. Qué buena estrategia. Las vas anotando y así cuando sea oportuno las compartes con nosotros. Hay que hacer lo mismo, mis queridos amigos, para que no nos quedemos atrás.
Claro, y que todas estas experiencias las vayan platicando, porque precisamente de esto se nutre la emisión de cada noche. Y bueno, ya hay bastantes años de por medio. Me quedé pensando en esta pregunta y me encantaría que tú la contestaras. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar por la prosperidad? ¿No importa hacer un trato con el mal? Danos tu punto de vista, queremos más relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola amiga, muy buenas noches. ¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien, ¿cuál es tu nombre?
Mire, me llamo Moisés Pérez. Me encuentro bien feliz porque me marcaron. Siempre he querido compartir el relato. Mi esposa se encuentra conmigo y mi bebé.
Ay, qué excelente que una familia esté reunida escuchando la emisión. Moisés, ¿dónde te encuentras?
Mira, me encuentro en Reforma, Chiapas.
Excelente. Saludos a todos los amigos allá en Chiapas. Y a ver, cuéntanos, Moisés, nos decías a través del miedofón que tienes unos relatos verdaderamente espeluznantes. ¿De qué se tratan?
Mira, una vez les estaba compartiendo a mi familia que una vez teníamos que ser guardias entre unos terrenos alejados de la ciudad. Entonces, pues me tocaba hacer la guardia a mí. Yo no quería ir solo y le dije a un compañero: oye, amigo, por favor, acompáñame. Amigo, se llama Armando. Acompáñame, mira, no quiero pasar la noche sola allá cuidando. El chiste que lo convencí y fuimos. Estando allá, había una chocita, muy humilde, una choza nada más para pasar la noche. Tenía una televisión cuadrada, me acuerdo, de las viejitas. Tenía una hamaca donde nos podíamos acostar un rato y un poco. Entre el monte era la única parte alumbrada del lugar. Estábamos afuera, me acuerdo, había viento. Cuando del monte, el monte se movía por el viento. Cuando del monte brincó un niñito. Un niño como de 30 centímetros, pequeñito, en color negro.
Sí.
El niño brincó, corrió entre mi amigo y yo, pasó en medio y se metió detrás de la choza. Nos quedamos en shock. Mi amigo me dijo: ¿Lo viste? Corrimos para atrás de la casita, de la choza, y no había nada. Fue cuestión de segundos, ¿eh? Y nos quedamos en shock completamente por lo que habíamos visto. Me acuerdo que el amigo dice: sí, yo lo vi. O sea, me gritaba: ¿Lo viste? Y pues sí, nos espantamos. Yo no soy muy creyente. Yo me considero más pensante que creyente. Y yo digo: ¿será que vi bien? ¿Será que no habrá sido un gato o algo así? Pero recuerdo haber visto un niño pequeño, como de 30 centímetros, delgadito, que salió del monte, brincó.
Moisés, aquí te voy a interrumpir por la pausa. No te vayas, por favor. Regresamos contigo. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto: 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
En este mes conmemoramos a todas las mujeres que han defendido los derechos a lo largo de la historia. ¡Mujeres en la cara! El silencio ya no es una opción. Esta lucha ha frenado las brechas económicas, políticas, tecnológicas y sociales de generación en generación.
¿Qué se ha enfrentado usted?
Juntos continuaremos abriendo la conversación por un México con las mismas oportunidades. Grupo Fórmula. Todos somos una sola voz.
En política, el que sabe, sabe. Y el que no, es jefe.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos, relatos y experiencias que tienen que ver con lo inexplicable. Regresamos contigo, Moisés. ¿Viste entonces a un pequeñito en el monte?
Sí, fíjate que fue muy raro, muy. Yo digo que ha de haber sido un gato, porque yo no creo, güey. Yo no, o sea, me bloqueo mi mente, no sé qué pasa, pero no quiero creer que vi un niñito pequeño en el monte que brincó y corrió hacia nosotros. Pues ese es mi relato, me gusta mucho haber compartido mi relato. Yo siempre había querido platicar con ustedes. Mi familia y yo los escuchamos por Spotify, porque casi ya no tenemos ni un radio en la casa.
Sí. Oye, Moisés, pero ya después reflexionando, aunque de primera instancia dices: no, yo no creo que haya sido nada extraño, no creo que tenga este tinte sobrenatural. ¿Lo has platicado con tu esposa, con tu familia? ¿Qué pudo haber sido? Y es más, si alguien de la zona no ha visto lo mismo.
Pues, como te digo, es que antes era un terreno deshabitado, como un rancho, así más o menos. Nos tocaba hacer guardia. Me tocaba ese día hacer guardia a mí. Mi amigo lo vio. Ya mi cuate, tengo rato que no lo he visto y todo eso, pero él se acuerda lo que vimos. Pues fue raro, fue... Fue igual, tengo otro relato, pero pues yo no creo. tengo otros relatos donde me han pasado otras cosas, pero aún así sigo sin creer, tal vez.
¡No!
¿Te consideras escéptico, Moisés?
Disculpa, es que mi hija está haciendo bulla, no te escuché.
Ah, que si te consideras escéptico.
Que no creas, sí, no creo. Aunque he visto cosas, luego digo que me juega la mente, o tal vez estoy loco, o no sé. Pero, pues, no sé si tenga el tono, haya visto cosas así, no sé si estoy loco, pero me ha tocado ver cosas fuera de lo normal.
Ok. ¿Y ese otro relato que dices, de qué se trata?
Mira, eso te lo contaré en otra noche.
Ah, ok. Hoy,
voy a comer a cenar unas ricas y deliciosas tortas, ¿eh?
Ah, órale, pues buen provecho. Vamos a seguir escuchando relatos, tú cenando y nosotros.
Cuídate, bonita noche.
Igualmente. Saludos. Hasta luego, amigo.
Bueno, un escéptico que vio, así su primera descripción fue: vi a un niño corriendo de unos 30, 40 centímetros, negro, y se metió atrás de la choza. ¿Cuánto mide un gato? Si tú lo ves de así de hasta donde llega su lomo, digamos, 40 centímetros es algo grande, ¿no? Es como un perro prácticamente, ¿no? Como un gato. ¿Por qué habrá dicho que como un gato? Tal vez, digo solo tal vez, por la agilidad con la que se movió. Un gato es mucho más ágil que un perro, por ejemplo. Se mueven con más flexibilidad. Pero más bien yo creo que se resiste a creer porque teniendo ahí una zona tan llena de magia. Santo Héctor Morales, bienvenido hermano. Gracias por estar aquí a todos los peludos de la Ciudad de México desde la Alcaldía Álvaro Obregón. Saludos, Santo Héctor.
Así a todos los amigos que ahorita se están uniendo, que ya los vemos, que van llegando poco a poco. Eso nos agrada y nos agrada mucho. Hoy estamos hablando acerca de tratos con el maligno. A lo largo de la historia, diversas culturas han tenido mitos y leyendas que involucran precisamente este tipo de pactos con seres sobrenaturales, seres negativos a cambio de riqueza o también puede ser de poder. Estos relatos a menudo sirven como advertencia sobre las consecuencias de buscar este dinero o riqueza a expensas de lo que sea.
Así es, bueno, pues vamos a seguir platicando al respecto. Juan Luis Ortiz Barajas, un saludo. Y para nuestro amigo Junior Sánchez, que hoy se siente un poco indispuesto, esperemos, mi amigo, que te repongas pronto y que para la próxima ya nos acompañes toda la emisión. Aquí tú sabes que tenemos muchas, muchas historias que te van a gustar y tal vez hagan que se te olvide tu malestar.
Sí, vámonos con más relatos que nos quieres compartir. Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Hola, sí.
¿Con quién tengo el gusto?
Mi nombre es Benito.
Benito, bienvenido, amigo. ¿Desde dónde nos escuchas?
Desde Australia.
Wow, mi querido amigo. Eres bienvenido y nos encanta saludarte. ¿Nos vas a platicar una historia?
Sí, les escucho mucho su programa y hoy tuve un poco de tiempo y decidí marcarles para saber si podía contar mi historia.
Claro que sí, amigo.
¿De qué lugar eres originario?
Soy de México, soy de Ciudad de México, pero llevo muchos años aquí en Australia.
Oh, pues qué bien que te conectes con nosotros a través de este programa, mi querido amigo. ¿Y qué nos quieres platicar?
Miren, les cuento, tengo algunas historias, les puedo contar cuando era niño o más recientes, ahora que soy adulto.
Sí.
Tengo 40 años y por una, por ejemplo, cuando era niño, la primera historia que recuerdo, sí. Perdón, es que estaba en el coche, estaba manejando. La primera historia que recuerdo cuando era un niño es que tenía como unos 8 o 10 años, vivía con mis papás y con mis hermanos.
Ajá.
Y estaba yo en. Mis papás son del Estado de México, cerca de Toluca.
Sí.
Entonces, ahí tenemos el cementerio de la familia y vamos cada Día de Muertos, ponemos la ofrenda, velas, limpiamos el panteón y todo. Entonces estaba yo jugando en el panteón. Habíamos ido a arreglar el cementerio para estar listos para el Día de Muertos.
Uh-huh.
Y estaba yo corriendo entre las tumbas y me acuerdo que mi mamá me dice: oye, no estés corriendo aquí, no puedes estar jugando, este lugar es de descanso. Y pues ya sabes, uno es niño y la ignora, no le hace caso. Y me dice: cuando te vayas a la cama, te van a venir a jalar las patas para que se te quite. Y yo pues no le hice caso, ¿no? Entonces me quedé yo como si nada, fui a mi casa, eran como las 11 de la noche, me fui a dormir, estaba mi hermano en la otra cama, dormíamos en camas opuestas.
Sí.
Entonces mi papá siempre venía en la noche a ver que estuviéramos tapados, a que estuviéramos durmiendo, que no estuviéramos jugando. Entonces siempre que él abría la puerta así como de película, rechinaba. Y abría y yo cerraba los ojos para que no me viera y no me regañara, ¿no? Entonces ese día estoy yo acostado, como a las 11 de la noche, escucho cómo quieren abrir la puerta y yo cierro los ojos, pero los tengo así entreabiertos tantitito. Y veo cómo se abre la puerta así de par en par y cuando volteo, ¿cuál es mi...? Si veo a un niño volando como a una distancia como de un metro y medio del techo, pegado, uh-huh, pegado al techo, todo vestido de blanco y como si tuviera un como ropas de monaguillo. Sí. Y con una bolsa de plástico en la cabeza. Horrible, horrible, una cosa espantosa. Y entonces nada más de acordarme se me pone la piel chinita. Entonces yo agarré y cuando lo veo fue tal mi impresión que no pude ni hablar, me quedé así como tartamudo, intenté gritar papá, intenté gritar mamá, y veo cómo esta cosa va entrando, volando, levitando en la recámara, y se va acercando hacia la ventana, y en ese momento reacciono, y me cubro con las cobijas, y cuando me cubro con las cobijas, nada más me pongo a rezar lo que sabía, ¿no? Tenía como 8 años, y me pongo a rezar, y estaba yo, pero así tenso, y yo digo, pues me quedo dormido o algo pasa, ¿no? Me se desaparece, no sé qué sea, cuál es mi imaginación. Es la primera vez que vi algo. Entonces, como en 10 segundos, siento como algo me agarra los pies. Yo estaba totalmente despierto, ¿no? Y siento como algo, unas manos me agarran los pies y me jalan los pies y yo, o sea, una cosa que casi que me tira de la cama. Entonces yo ya no quise abrir los ojos, no sé cuánto tiempo estuve así, hasta me hice pipí en la cama del terror que tenía, y cuando por fin abrí los ojos, grité papá, y mi papá corre de la recámara donde él dormía, y me dice, ¿qué pasó? Y cuando ve que estaba todo orinado, me dice, ¿qué hiciste? ¿Que quién sabe qué? Y me empieza a regañar, ¿no?
Sí.
Y le quise explicar lo que había pasado, y me dice, no, ¿qué cochino? ¿Que quién sabe qué? Entonces ya pasó. Y desde ese momento me empezó a pasar muy seguido, o sea, casi todos los días me asustaban, me sucedía algo. En la casa donde vivíamos era un departamento al sur de Ciudad de México, y arriba del departamento, bueno, que eran como 5 pisos,
uh-huh,
y de esos 5 pisos nosotros vivíamos, por decir algo, en el cuarto, y arriba de nosotros había un piso nada más.
Sí.
Y ese piso estaba desocupado, era un departamento que estaban rentando y no vivía nadie.
Okay.
Y nosotros sabíamos que no vivía nadie porque llevamos ahí nosotros muchos años.
Sí.
Entonces yo en la noche siempre escuchaba como que tiraban canicas. Haz de cuenta que agarraban canicas y la canica caía en el piso y rebotaba y luego como si corriera por el piso, ¿no? Y y yo le decía a mi mamá, mamá, hay algo allá arriba, hacen mucho ruido. Mi mamá me decía, no, pues es que no vive nadie. Nadie lo escuchaba, mis hermanos no lo escuchaban, mi papá no lo escuchaba, o sea, no sé si no lo escuchaban o lo ignoraban, ¿no?
Uh-huh.
Luego escuchaba monedas, cómo tiraban monedas, luego escuchaba pasos, siempre en las noches, había veces que escuchaba pasos y de repente, oía como si alguien se quejara.
Uh-huh.
Entonces pasó mucho tiempo, me daba mucho miedo. Le decía yo a mis papás, me iba a su recámara a querer dormir con ellos, y al principio pues me decían, ven, duérmete aquí, no tengas miedo, todo está bien. Pero como pasaba muy frecuente, se empezaron a cansar, ¿no? Se empezaron a decir, pues es que algo está mal, no es normal, no puedes estar haciendo esto, tienes que dormir.
Oye, Benito.
Y dime.
¿Me das un segundito para ir a una pausa, amigo?
Claro, Nacho.
Okay. Y regresamos, el Miedofón, 55... 2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
El dinero no te da la felicidad, sobre todo si es poco. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Regresamos con Benito y todo lo que estamos escuchando. Hay que poner mucha atención.
Así es, nos vamos hasta el otro continente. En Australia nos encuentra...
La tierra de los canguros.
La tierra de los canguros. Nos escucha Benito y nos está narrando una historia. ¿Estás ahí, amigo?
Sí, aquí estoy, Nacho. Pero... Hola, Gina, no te dije hola. Buenas tardes, buenos días.
Buenas noches aquí por acá.
Sí, amigo.
Sí, acá son las 2 de la tarde.
Wow.
Les comentaba, entonces, pues era muy frecuente, me sucedía mucho y mis papás pues empezaron a enojar, ¿no? De que todo el tiempo quería yo dormir en su cama y mis hermanos pues no veían nada, no escuchaban nada, no sabían nada. Uh-huh. Hasta que llegó un momento en el que mi papá se empezó a enojar, ¿no? Empezó a decir, oye, tienes que parar, no llames la atención, vas a asustar a tus hermanos, ya sabes. Entonces, un día me acuerdo, tendría yo como unos 10 años, y fuimos a Acapulco.
Sí.
Entonces, mis papás me dicen, vamos a ir de vacaciones, vamos a ir a Acapulco, nunca habíamos ido a la playa, y íbamos nosotros cuatro, o sea, mis tres hermanos y yo, mi papá y mi mamá. Total, que llegamos a Acapulco, estuvimos allí una semana, no nos gustó mucho, porque pues nosotros estábamos acostumbrados a nadar en albercas, y ya sabes, el agua de la alberca es distinta a la del mar.
Ajá.
Y pues no nos gustó, le dijimos a mi papá, pues ya vámonos, no nos gustó la arena. Total, que de regreso... Mi papá dice, pues vamos a parar en uno de los balnearios que están ahí por Puebla, por Cuernavaca, pues buscamos un lugar donde quedarnos, que siempre íbamos, porque íbamos muy seguido.
Sí.
Por Metepec. Entonces, me acuerdo que llegamos a este balneario, ya nos conocían porque tenían cabañas y no sé qué tanto.
Uh-huh.
Y como siempre íbamos, pues ya sabíamos a dónde quedar y qué hacíamos. Pero como llegamos de imprevisto, no había un lugar donde quedarnos.
Sí.
Entonces le dicen a mi papá, pues es que no hay lugar, está muy saturado, es Semana Santa y pues la única opción es un cuarto, o sea, es una cabaña muy pequeña de una recámara donde solamente una noche duermen todos y a la siguiente noche los pasamos al hotel grande, ¿no? Total que mi papá dice que sí. Dice, pues nos quedamos allí esa noche, nada más ya era tarde, pues nada más para dormir y en la mañana ya nos cambiamos. Total que en eso eran dos camas, una donde estaba mi papá y mi mamá y la otra cama donde estábamos mis tres hermanos y yo. Entonces, de cuenta que estábamos dos acostados viendo hacia un lado y dos hacia el otro lado y con los pies cruzados, ¿no?
Sí.
Entonces, yo estoy viendo hacia atrás, imagínate un cuadrado de una recámara, dos camas y en medio hay una mesa como de té y un sofá. Entonces, uh-huh. Yo estoy viendo hacia la mesa de té, acostado, y escucho cómo está cantando alguien, como un niño, ¿no? Está cantando y sigue tararara, jugando, ¿no?
Sí.
Entonces yo volteo, me despierto y lo veo clarito, clarito, así como una persona física, ¿no?
Ajá.
O sea, no era un fantasma, no era feo, era un niño.
¿Sí?
Muy bonito, así blanquito, rubio, vestido con un shortcito verde. Todo, me acuerdo perfectamente cómo vestía y tenía un cochecito, como un tractorcito y estaba jugando en la mesa.
Sí.
Y estaba cantando. Entonces cuando me despierto y lo veo, me dice, ¿quieres jugar? Y en ese uh-huh. momento, nada más me le quedé viendo, me tapé la cabeza y lo ignoré, y me hice dormido. Entonces, en la mañana, cuando se empiezan a despertar mis papás, me despierto y le digo a mi mamá, oye, ¿sabes qué, mamá? Ayer en la noche se metió un niño a esta recámara. Yo lo vi, era clarito un niño, ¿no?
Uh-huh.
Y me dice mi mamá, ¿estás seguro? Y mi papá empieza a decirme, ya vas a empezar, no das un descanso, si no es en la casa, ahora de vacaciones, usted ya uh-huh. sabe. Entonces mi mamá le dice, no, que cálmate, que igual un niño se metió y está perdido y no sabe si igual sus papás lo están buscando, porque era como un bosque. Y total que mi mamá me dice, a ver, vamos a recepción y platicamos con la recepcionista, porque igual está perdido. Entonces vamos a la recepción, mi mamá y yo, digo, tenía como unos 10 años, y llegamos y mi mamá le dice, señorita, pues mi hijo ayer en la noche, un niño en la recámara, y me dice la señorita, se me queda bien así como raro, ¿no?
Uh-huh.
Y me dice, ¿cómo era? Y le digo, pues tendría como unos 4 años, estaba vestido así, con un short verde, una playera naranja, y la muchacha, me acuerdo perfectamente, se agarra la boca y se pone a llorar. Y yo me quedo así como sorprendido, ¿no? Y se pone a llorar y no podía ni hablar. Y me dice, le dice a mi mamá, señora, su hijo acaba de ver a un niño que se murió la semana pasada en la alberca.
Wow.
Y me quedo yo, ay, sí, y te lo juro que de ese momento yo ya me di cuenta, o sea, dentro de mi infancia ya me di cuenta que yo tenía una sensibilidad, algún tipo de sensibilidad para verlos, para apreciarlos, o sea, los escuchaba, te digo, a veces muy me asustaba mucho y no los podía ni ver, y a veces digo, como este niño que quería jugar. Y si tengo tiempo te puedo contar una más reciente, más larga, pero horrible, o sea, una cosa horrible que me pasó cuando
claro.
estaba yo con una novia.
Adelante, amigo, adelante.
Yo vivía en México hasta que tenía 19 años y yo me fui de México porque fui a estudiar a Inglaterra. Uh-huh. Por azares del destino termino en Australia, porque mi esposa vivió aquí y mi esposa somos australianos ahora, pero okay. En esa época cuando yo me voy, yo llego a Londres. Entonces yo estoy estudiando en Londres, pues yo estudié ciencias políticas y economía. Entonces conozco a una chica, una exnovia que yo tenía, y pues nos llevamos muy bien y platicábamos, y ella era un poco más grande que yo tendría como unos 25 años y ella tendría unos 30. Entonces un día de mi cumpleaños me dice, te voy a dar una sorpresa, y a mí me encanta Francia, me fascina ir a Francia, iba muy seguido a Francia, y me dice, te tengo una sorpresa, lo único que necesitas es tu pasaporte. Y le dije, órale. Y total que llega mi cumpleaños y me dice, tú no traigas nada, nada más trae ropa de tal, y le digo, órale. Y llegamos al aeropuerto y me había reservado un viaje al sur de Francia. Entonces llegamos al sur de Francia, rentamos un coche, como ya había pagado los boletos y el hotel, que era en esa época era un Airbnb, yo pagué el alquiler del coche y la comida, ¿no? Uh-huh. Entonces total que llegamos al sur de Francia en un pueblo que se llama Perpignan. Y te lo juro, Nacho y Gina, por Dios, que he buscado este lugar por muchas veces, porque este lugar tiene alguna energía súper extraña. Nada más de acordarme, te lo juro, que se me pone la piel eriza. Uh-huh. Digamos, este lugar, imagínate que es una mansión gigante, o sea, es gigante, de gente millonaria, ¿no? Pero haz de cuenta que en la parte de hasta atrás, como que había una habitación para la servidumbre. Haz de cuenta que eran como los cuartos donde vivían las sirvientas o las cocineras, no sé qué sería, pero haz de cuenta que esta mansión es como toda la, ¿cómo se dice? La manzana. Ajá. Entonces, en la parte de atrás nos espera la persona que nos va a dar las llaves y nos dice, pues esta es la casa, es una recámara, entran por aquí, y haz de cuenta que cuando entras es una escalera en espiral que va subiendo. Ajá. Y subes al primer piso y cuando llegas te cuenta que es un rectángulo y de un lado, del lado izquierdo, tienes un baño y tienes la cocina, y del lado derecho tienes la sala como la estancia, y hay como unas escaleras que te llevan a una terracita, y hay como, ¿sabes qué es un mezanín? Como un tapanco.
Sí.
Entonces te cuenta que en la parte de arriba del baño y de la cocina hay como un tapanco, y hay como unos 15 escalones que te llevan a donde estaba la cama, por decir algo, la recámara estaba arriba, el área abierto, arriba del baño y de la cocina, no sé si me explique.
Sí, sí.
Entonces, llegamos a esta casa y era una casa muy vieja y estaba llena de cosas, de fotos, de cuadros, de cosas colgadas, de adornos, de souvenirs, mucha, mucha energía, muy, muy extraño, ¿no? Pero muy bonito. Era un lugar muy bonito, entonces cuando entras es una impresión así de, ay, qué bonito está este lugar, y quieres ver todo, y quieres tocar todo, y pues muy, en ese momento se sentía muy pacífico, muy tranquilo, muy, muy, muy solo, ¿no? Uh-huh. Y muy limpio y todo. Entonces, llegamos, se va el tipo nos da las llaves, y mi novia y yo decidimos ir a comprar comida. Entonces vamos a comprar queso, pan, vino, todo para la tienda, ¿no? Ahí hay unas tiendas que se llaman Carrefour. Fuimos uh-huh. ahí a Carrefour, compramos, trajimos, llegamos y nos íbamos a arreglar para salir a cenar. Salimos a cenar y sentíamos, ella y yo queríamos tomarnos un vino, y haz de cuenta que abro el vino y cuando lo abro, el vino estaba echado a perder.
Uh-huh.
Y se me hizo bien extraño. Se me hizo bien extraño, o sea, como si se hubiera amargado, como si se hubiera agriado.
Sí, a vinagre, sí. Ajá.
Sí, y feo. Y era un vino, pues, no era muy costoso, pero tampoco era barato. O sea, no tenía sentido por qué ser así, ¿no?
Claro.
Y de repente me doy cuenta y el pan estaba lleno de moho.
¿También?
Y el queso estaba lleno de moho.
Uy,
bien extraño, Nacho.
Sí, amigo.
Entonces, estamos ella y yo, y estamos sentados y nos quedamos, pues ya el vino pues ya no nos lo podemos tomar, entonces vamos a tener que salir. Entonces estamos sentados ella y yo en la terraza, y yo veía, Nacho, te lo juro, que ella volteaba hacia el tapanco, hacia donde está la cama. Se supone que volteaba a ver, y como la veía, como volteaba de reojo, y pues como que ignoraba, ¿no? Como que como que algo le llamaba la atención, pero no sabía yo qué era. Y a mí también algo como que me decía, voltea, como que me llamaba. Sí. No sé qué era, Nacho, en ese momento no sé qué era, pero sentía una sensación como de que alguien me estaba viendo, ¿no?
Ajá.
Y total que salimos, vamos a cenar, regresamos en la noche y nos vamos a dormir. Imagínate que la cama está en una cama grande, por decir una king size grande, con sus tocadores a los costados, y exactamente enfrente hay un vidrio, un espejo de esos de óvalo como de abuelita, ¿sabes? ¿No?
Sí, sí.
De esos de óvalo, como de abuelita.
Clásico.
Exactamente enfrente de la cama. Y a mí me causaba, clásico europeo, ¿no? Y a mí me causaba una sensación extraña ver el espejo ahí, muy, muy raro. O sea, no tenía por qué estar el espejo ahí. Pero total, que ahí estaba el espejo y estaba enfrente de la cama. Y estoy yo dormido. Eran como las 2 de la mañana, 3 de la mañana. Y de repente siento como mi novia me agarra con la mano, Nacho, como una garra. Sí. Me prensa de la mano y me encaja las uñas en el antebrazo.
Ajá.
Y cuando me encaja las uñas, me despierto y le digo, oye, ¿qué te pasa? Y la veo, Nacho, como si estuviera como en trance, ¿no? Como toda trabada.
Ajá.
Y con un pavor en la cara que así como que no podía moverse. Y le digo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y le agarro la mano y le aviento la mano y me dice, perdóname. Entonces veo cómo tengo la mano y haz de cuenta que tengo las cinco uñas encajadas en la mano.
Ajá.
Entonces me dio mucho coraje y me volteo. Y cuando me volteo, no sé cuánto tiempo habrá pasado, 5, 10 minutos, una hora, de repente escucho como que si alguien hubiera aventado un plato al piso.
Sí.
Y lo revienta en el piso.
Sí.
Y cuando lo revienta, abro los ojos para ver qué era. Y veo a una mujer parada enfrente de la cama, exactamente donde estaba el espejo, toda vestida de blanco, con el pelo largo, negro, como si se hubiera metido a una alberca, toda mojada, así feo. Y cuando la veo, haz de cuenta como con la cabeza colgada, viendo hacia el piso, y cuando la veo, abre los ojos, abre la boca y grita. Y cuando grita, yo agarro y me asusto tanto, y todas las puertas de los burós, del ropero, todo de la cocina empieza feo, horrible, una cosa espantosa, ¿no? Y empieza el ruido, y yo no podía ni cerrar los ojos de la impresión que tenía, y esta mujer se me queda viendo así, nunca olvidaré la forma en la que se me quedó viendo, con un terror.
Sí.
Y mi novia no escucha nada. No, ella dormida.
Ajá.
Dormida, o sea, yo la vi, yo la escuché, yo todo, las veía como se abrían las puertas de todo. Entonces me da un miedo y la agarro y la abrazo y me quedo así, ¿no? Y no me pude dormir, y yo con el miedo de que podía estar esa cosa ahí.
Sí.
Me despierto en la mañana y ya no, ya la sensación ya era totalmente distinta, o sea, ya el lugar ya no era el mismo, ya había cambiado, había una energía rara. Se pone peor porque entonces agarro yo, y teníamos ahí, vamos a pasar ahí una semana, y apenas es la primera noche, ¿no?
Sí.
Entonces agarro yo, y eran como las 6 de la mañana, me despierto, le digo, despiértate, ¿quieres un café? Vamos por un café. Yo quería irme de ahí, yo ya no quería estar ahí. Entonces me dice, sí, pero la veía yo a ella rara, distinta, algo le había pasado en la noche a ella también, ¿no? Yo lo sabía, yo lo sentía, pero no me decía. Entonces le digo yo a ella, déjame meto a bañar. Y cuando me meto a bañar, pues ya nos vamos. Tú bañate, haz lo que quieras. Me bajo yo, me meto al... Te digo que el baño, por casualidad, estaba exactamente abajo de la cama, ¿no? Exactamente donde estaba el espejo.
Ajá.
Entonces estoy yo en el baño, y haz de cuenta que son esos baños europeos viejos. Haz de cuenta que es como una tina de baño, pero chiquita.
Ajá.
Como de la mitad del tamaño normal.
Sí.
Y tiene la regadera encima y te enjuagas, ¿no?
Uh-huh.
Y haz de cuenta que en el baño, de un lado a otro lado, tienen como un ganchito para colgar toallas, para colgar el tapete del baño, para secarlo, ¿no? Para que se escurra dentro de la tina.
Sí.
Nacho, te lo juro por la vida de mis hijos, que estoy yo ahí parado, dándome el regaderazo, bañándome, con la, en pasado la noche anterior y dentro de mi cabeza algo me decía, ahórcate.
¿Cómo
ahórcate?
Crees?
Te lo juro, me decía en mi cabeza, me decía, ahórcate, ahórcate, y cada vez más fuerte y me retumaba en los oídos. Yo así, wow, o sea, ¿qué está pasando, no? Me salgo yo del baño, cierro la regadera, me salgo del baño y cuando salgo, no sabía ni qué hacer, ¿no? No sabía ni si decirle a ella, si irnos, no sabía ni qué hacer, Nacho. Estoy yo preocupado, ¿no? O sea, ¿qué está pasando aquí? Y total que ella sale, ya ni ella ni se bañó, se salió, nos fuimos y le digo a ella, vamos por un paseo, ¿no? Vamos a manejar. Y empiezo yo a manejar y digo, bueno, que esta zona, Perpiñán, es muy cerca de España, es en la frontera, casi en la frontera, es el sur de Francia, en la frontera con España. Entonces empiezo yo a manejar y sigo manejando y horas, y yo no quería volver, pero no traíamos nada, yo nada más traía mi cartera, mi pasaporte, y ella su cartera, su pasaporte, ¿no? Porque nunca lo dejas en los hoteles. Total que seguimos manejando, cruzamos la frontera con España y le digo, oye, ¿y si vamos a Barcelona? Que era como que será 6 horas, 4 horas de manejo. Y me dice, sí, yo ya había ido a Barcelona y me gustaba mucho, entonces sigo manejando. Y cuando llegamos le digo, oye, ¿sabes qué? Yo estoy muy cansado, no creo que sea buena idea regresar a ese lugar porque yo no le quería decir lo que había pasado, porque teníamos ahí una semana, ¿no? Entonces me dice ella, sí, es que estás muy cansado y no vayamos a tener un accidente. Me dice, pero yo ya no tengo dinero porque yo reservé el hotel y ya sabes. Le dije, no, yo traigo dinero, yo no he gastado nada, yo reservo el hotel. Total que reservo el hotel, yo en España nos quedamos en un hotel, nos la pasamos de lujo. Sí. Llega el segundo día, hace buena como si todo se hubiera olvidado, Nacho.
Sí.
Como si no nada de lo que había pasado hubiera pasado, como si hubiera sido un sueño. Ajá. Pero no era un sueño porque todas nuestras cosas estaban ahí, teníamos que volver, ¿no?
Sí.
Entonces, total que pasa un día, pasan dos días, nos quedamos otro día ya, pasan tres días y le digo, ¿y si nos vamos acercando? Y me dice, ok. Entonces, haz de cuenta que llegamos a la mitad de la distancia entre Perpiñán y Barcelona y nos quedamos en la noche en un tipo hostal. O sea, algo barato porque tampoco teníamos mucho dinero, ¿no?
Sí.
Y en la noche me dice ella a mí, me dice, te voy a decir algo, no quiero que te asustes, yo no le había dicho nada de lo que me había pasado. Me dice, no quiero que te asustes, pero no creo que sea una buena idea regresar a ese lugar. Y le dije, ¿por qué? Y me dice, porque algo en ese lugar está mal, algo en ese lugar está pasando y me da miedo de que nos vaya a pasar algo. Entonces, en ese momento yo hago un recuento. Sí, ella también sintió algo. Entonces, yo en ese momento empiezo a hacer un recuento de lo que había pasado, de lo que había visto, y recuerdo que había en esa época todavía la gente dejaba libros de esos para poner comentarios y sugerencias, ¿no? Para dar las gracias.
Sí.
Y me acuerdo que yo vi el libro y lo estaba hojeando y solamente había un comentario. Y este lugar había estado, digamos, listado en hospedaje por varios años. Entonces, toda la gente que se había quedado ahí, o de la poca gente que había ido ahí, solamente una había dejado un comentario. Entonces, a mí me empezó como a dar una alarma, ¿no? De que algo está pasando, algo está mal aquí. Y le dije, sí, no te preocupes. Le dije, no hay que volver. Yo tampoco me siento bien. Para serte honesto, yo vi algo en la primera noche que nos quedamos y tampoco creo que sea una buena idea. Entonces, ahí fue cuando a ella se le prendió el foco y me dijo, ¿por qué no hablamos, pero hablamos hasta que nos vayamos? O sea, no podemos ir ahí. Me dice, lo que voy a hacer es que le voy a llamar al portero, a la persona que nos dio las llaves, y le voy a decir que empaque nuestras maletas y que las baje y que nos espere en la entrada, porque ya no vamos a entrar, porque hay algo ahí en ese lugar.
Sí.
Entonces le dije, de acuerdo. Entonces ya nos quedamos en otro lugar, lo olvidamos por el momento, y digamos al sexto día, cuando ya nos íbamos, nos dan las maletas, nos vamos hacia el aeropuerto, viajábamos de Burdeos, y estamos en el aeropuerto y me dice, ahora sí, platícame qué te pasó. Ella me dice a mí, nos tomamos un café, ¿no? Platícame qué te pasó. Y le digo, no, tú platícame primero y yo te digo después. Y me dice, okay. Y ella me empieza a platicar, ¿no? Me dice, pues lo que yo vi desde que llegamos, yo vi a una mujer. Me dice, yo vi que una mujer vivía aquí. Esa mujer era como una sirvienta de la gente que era dueña de esta casa. Y ella vivía aquí. Me dice, pero yo la vi, entonces por eso ella tenía esa sensación de que la volteaba a ver, porque la sentía, ¿no?
Sí.
Y entonces dice que no le dio mayor importancia hasta la noche del primer día, que cuando ella me agarró de la mano, o sea, que me pellizcó, me rasguñó, me dice que ella estaba soñando y dice que dentro de su sueño haz de cuenta que ella estaba en el 1800 y que había una guerra en esa parte de Francia, había una guerra y que esta mujer estaba ahí y que haz de cuenta como si ella se hubiera metido en el cuerpo y le hubiera contado la historia de lo que hubiera pasado, de lo que había pasado, ¿no?
Entonces,
y dice que haz de cuenta que en su sueño siente que ella es esta mujer y que ella está ahí, que está viviendo y que está bien feliz, y que de repente empieza una guerra y que empiezan a marchar militares por la ciudad y que empiezan a tocar puertas y a buscar a gente en las casas. Y dice que esa mujer estaba, digamos, comprometida con alguien. O sea, se iba a casar y estaba comprometida y estaba muy feliz y todo.
Sí.
Pero cuando llegan los militares, dice que entran y la violan. Ella me cuenta esto, ¿no?
Sí.
La violan y que cuando ella sintió, cuando ella me agarró, era cuando eso le estaba ocurriendo a ella, ¿no? Le estaba pasando algo. Yo lo tomé como que algo le estaba pasando, pero no sabía qué.
Uh-huh.
Entonces dice que cuando pasa eso, llega el prometido y el prometido, lejos de apoyarla, la ignora y la rechaza. Porque ella no era una mujer, digamos, pura.
Sí, sí. Oye, entonces, Benito,
cuando pasa,
dame un segundito ahí, amigo, necesito hacer otra pausa. No te vayas, por favor.
De esos momentos que no nos gusta hacer la pausa, pero tenemos que despedir también a las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana y después de la pausa regresamos en el mundo entero. El Miedofón 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
De los 100 problemas que tengo, uno es por tonto y 99 por metiche. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Regresamos con Benito, tal cual una película de terror. Continuamos contigo.
Cierto, ¿estás ahí, amigo?
Sí, Nacho.
Adelante.
Entonces les comentaba que ella me decía que esta mujer se le, en el sueño se le mete y le empieza a contar la historia y básicamente la habían violado y cuando llega el prometido la rechaza.
Ajá.
Y en el despecho, en la tristeza, esta mujer se cuelga del cuello y brinca del tapanco.
Se ahorcó ahí mismo.
Entonces, sí, ahí mismo donde nosotros estábamos quedándose, luego se me pone la piel chinita nada más de acordarme.
Uh-huh.
Y haz de cuenta, y ahí a mí me cae el 20, o sea, lo que había pasado, haz de cuenta que lo estábamos nosotros reviviendo, había una energía ahí que era ella. Y la mujer que yo vi colgada no estaba ahí parada, estaba ahí colgada.
Uh-huh.
Y era tan fuerte su dolor, tan intenso, que cuando yo me estaba bañando me decía, ahórcate. Me decía, ahórcate, o sea, una sensación que como si el diablo te estuviera hablando en la cabeza, ¿no?
Sí.
Y total, que me cuenta esa historia y ella, pues, lo vivió, lo sintió, yo lo vi, ella lo sintió. Uh-huh. Y ya después yo le platiqué lo que me había pasado y desafortunadamente después de esa experiencia que tuvimos, que fue bastante fea, bastante fuerte, nuestra relación cambió mucho. O sea, algo pasó en ella, algo pasó en mí, como un cierto rechazo, no sé qué fue.
Uh-huh.
Y a los pocos meses, pues terminamos, después de que teníamos una muy buena relación, terminamos, digamos, tomando nuestros propios caminos.
No, se divorciaron, y, se pues, separaron.
Sí.
Oh, amigo, qué lamentable.
Y esa es una de... Sí, de las historias, Nacho, y tengo historias que me han sucedido aquí en Australia hace una semana, hace un año, o sea, también muchas cosas que me han pasado. No sé si recuerdas el relato de la persona esta de Canadá que marcó, que diciendo que había mucha gente que se moría en un río en Canadá.
Sí.
Ajá. Y que él estaba haciendo un estudio. Ese fue, cuando yo escuché ese relato me llamó mucho la atención porque él decía que había hecho un estudio y que este estudio decía que la gente cuando ve a alguien ve normalmente a familiares, y yo escucho mucho el programa, lo escucho en Spotify.
Sí, gracias.
Y muchas veces la gente dice, es mi abuela, es mi abuelo, es mi tío, y yo nunca he visto a un familiar, Nacho.
Uh-huh.
Y a mí me llama mucho la atención, nunca he visto a un familiar fallecido, nunca he visto a alguien conocido. He visto niños, he visto mujeres, he visto adultos, sobre todo he visto mujeres, uno que me pasaba muy recurrentemente en una casa que vivía hace poco tiempo.
Sí.
Haz de cuenta que a mí me gusta mucho cocinar. Uh-huh. ¿Sí tengo tiempo, Nacho, Gina?
Sí, adelante.
Sí, claro.
Y sí, estoy yo, haz de cuenta que en la casa me gusta cocinar y para mi esposa, para mis hijos, y estoy yo cocinando y haz de cuenta que volteaba yo de reojo y veía yo a una mujer parada en la esquina de la sala, pero viendo hacia la pared. O sea, era muy extraño. Haz de cuenta que ella viendo hacia la pared, totalmente pegada a la pared, viendo a la pared, siempre cubriéndose la cara. Y yo la volteaba a ver y la veía y me daba escalofrío, pero no me daba miedo. Me daba escalofrío y la veía y así como la veía se desaparecía. Uh-huh. Y había veces que yo ya ni la ignoraba, ¿no? O sea, yo le decía yo a mi esposa, es que hay una mujer ahí un poco mayor, es como anciana, ¿no? No muy alta, pero no muy, muy chica, como de unos 60, vestida de negro, con un vestido como de funeral. Como de, imagínate un vestido de novia de boda, pero negro, todo negro. Uh-huh. Y con el velo y todo, ¿no?
Sí.
Y la veía y se me hizo hasta común verla. Y así como podía verla todos los días, de repente no la veía por una semana y a veces cuando ya me dio mucha curiosidad, le intenté yo dentro de mi mente dije, le voy a preguntar qué quiere, ¿no? O sea, ¿qué está haciendo aquí? ¿Qué quiere? Y porque ya estaba ahí mi hija que acababa de nacer, entonces yo dije, pues no quiero que esta cosa esté aquí cuando esté mi hija. Uh-huh. No quiero que mi hija viva lo mismo que yo vivo o que vea uh-huh. este tipo de cosas, ¿no?
Sí.
Entonces se me ocurre decirle, ¿qué quieres? Y cuando le digo, ¿qué quieres? Se desvanece total y yo la ignoré, ya no le hice caso, se desapareció por mucho tiempo. Y esta noche yo ¿qué pasa? Mi suegro viene a la casa, acabamos de tener a la bebé y viene a ayudarnos porque mi esposa no tiene a su mamá, falleció cuando era muy niña y mis papás pues viven en México, ¿no?
Sí.
Entonces llega mi suegro a la casa y se duerme en la habitación de huéspedes. Entonces yo estoy durmiendo con mi esposa y mi hija duerme ahí en la cuna dentro de la recámara. Entonces en la mañana despierto, voy a saludar a mi suegro y me dice, oye Benito, adivina qué. Le digo, ¿qué? Me dice, hay una mujer ahí en tu recámara. Le digo, ¿cómo? Yo ya sabía, ¿no? Pero me hice loco, ¿no? Le digo, ¿cómo? Me dice, sí, hay una mujer, estaba sentada en la cabecera del otro día, ahí me estaba viendo vestida de negro. Le digo, ¿no te dio miedo? Me dice, sí me da miedo, pero pues algo está haciendo ahí, ¿no?
Uh-huh.
Y le dije, ¿cómo crees? Y me dice, yo loco, pero yo le había yo dicho a mi esposa muchas veces, hay una mujer ahí, mi esposa es escéptica, no le gusta escuchar, no le gusta saber. Y yo le decía y me ignoraba, ¿no? Total, sí. Que le digo yo a mi suegro, dile a tu hija. Le digo, ¿por qué no le dices a tu hija que la viste? Porque yo ya la vi y no me hace caso, no me cree. ¿Por qué no le explicas cómo es? Entonces, haz de cuenta que viene mi suegro y ya le empieza a decir, oye, Lindsay, se llama Lindsay, mi esposa, oye, Lindsay, que mira, que vi esto, que tal, tal, tal. Igualita, así como yo se la describí, yo no le había dicho nada a mi suegro, acababa de llegar, ¿no?
Ajá.
Y se la describe, y Lindsay, mi esposa, no, se me queda bien, así como, wow. Me dice, y le digo, es la misma mujer que yo he visto. Yo la he visto muchas veces y no sé qué quiera. Y total, que ya pasa, no sé, una semana después, un mes después, no sé cuánto tiempo, estoy yo acostado en la cama. Ya se cuenta que estoy en la cama en medio de la noche y enfrente de la cama hay un ropero, o sea, muy grande, de piso a techo, pero con las puertas de espejo. Y del lado izquierdo está la puerta de la entrada a la recámara, ¿no? Total, que estoy yo durmiendo en la recámara y de repente oigo cómo abren la puerta. Mi esposa está dormida y veo cómo abren la puerta y veo a la mujer ahí parada. A esa mujer ahí en el umbral de la puerta la veo parada.
Sí.
Entonces me da un escalofrío y haz de cuenta que estaba yo soñando. Y haz de cuenta que estoy yo soñando y dentro de mi sueño haz de cuenta como si me volviera a despertar, Nacho.
Uh-huh.
¿Sí me entiendes?
O sea, sí.
Yo estaba durmiendo y la veo y me vuelvo a despertar y haz de cuenta que la veo dos pasos más cerca. Entonces me da más miedo porque la veo ya más cerca, ¿no?
Sí.
Y me vuelvo a despertar, así con el boom, y la veo en la cabecera, en la base de la cama.
Uh-huh.
Y entonces ya digo, ¿qué está haciendo aquí, no? Y me vuelvo a despertar del sueño.
Sí.
Y de repente ya no la veo. Y la, uh-huh. la empiezo a buscar. Y volteo hacia el espejo que está enfrente de la cama. Te lo juro por Dios que está arriba de mi espalda, Nacho, atrás, en la cabecera. Y me está acariciando el cabello. Y siento uh-huh. todo su cabello, tengo toda la piel enchinada, no voy a acordarme.
¿Sí?
Siento todo su cabello escurriendo en mi cara, en mi cuerpo, y ella de buena como acariciándome de la cabeza, y me despierto gritando, mi esposa me dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y le digo, ¿se me subió? Le digo, no fue una sensación de que no me pudiera mover, fue una sensación de como que me quería reconfortar, no sé qué quería. Sí. ¿Quién sabe qué era?
Wow. Fuerte. No, mi amigo, pues nos va a encantar volverte a contactar más adelante.
Tienes mucho que contar.
Para que continúes narrándonos tus historias.
Claro, Nacho.
Pues mira,
cuando
esta.
Quieren, aquí está el pendiente.
Gracias, brother. Esta noche nos dejaste a todos boquiabiertos con esta calidad de narraciones, porque son experiencias que tú personalmente viviste en carne propia. Y bueno, ¿qué te puedo decir, amigo? Espeluznante por donde lo veas, ¿eh?
Sí, Nacho. Y te digo que hay veces que te da mucho miedo, hay veces que no te da miedo y no sabes qué te vas a encontrar y lo único que hay que hacer es tener calma, ¿no? Exacto. Mucha gente dice, hay que decir groserías, hay que prender una vela, hay que poner oración. Yo la verdad lo que digo es que hay que tener calma. O sea, esta gente, estas personas sienten algo, por algo están ahí.
Sí.
Y te digo, cuando yo la quise reconfortar, se me desapareció y de repente ya me está reconfortando a mí. Entonces,
vaya.
¿Te imaginas?
Sí, algo completamente fuera de lugar, muy, muy extraño, mi querido amigo. Sí. Benito, muchísimas gracias, amigo. Espero que no sea la última vez que charlamos y que pronto te volvamos a tener por acá, ¿eh?
Sí, nos encantaría.
Un abrazo, Nacho. Y gracias, Gina.
Saludos.
Que estés muy bien, amigo. Buena tarde para ti.
Cuídense mucho.
Hasta luego.
Gracias, buenas noches.
Hasta luego, mi querido amigo. Pues miren, ¿qué les parece?
Yo creo que en estos momentos es cuando agradecemos la tecnología que nos está ayudando para conectarnos como si estuviéramos tan cerquita. Pero relatos realmente muy escalofriantes los que nos contó Benito.
Sí, y aprovechamos la mención, ya que nuestro amigo lo comenta. Ustedes nos pueden encontrar en Spotify como La Mano Peluda Grupo Fórmula. Ahí están las historias, el canal original. Ahí nos vas a encontrar. La Mano Peluda Grupo Fórmula, así nos puedes buscar. Saludo a Darío Landín, a Magneto Prime, saludos también a Juan de Gold, bienvenido, y también a mi querida amiga Elma López, muchas gracias, amiga, buenas noches.
Sí, por supuesto. Y también aquí nos están pidiendo, Nacho, una cadena de oración. Uh-huh. Por el eterno descanso de mi amiga, compañera, la paramédico Carla Guadalupe Rubio. El día de hoy falleció el señor Juan José Canales, bombero jubilado, y por mi papá Samuel, que hoy cumple un año más, que falleció, que en paz descanse. Aquí nos están dando Gris, nuestra amiga Griselda Iracheta. Vamos a incluir todos estos nombres en el grupo de escuderos.
Claro que sí, acuérdense que nuestro lema siempre es y ha sido hoy por mí, mañana por ti. Si tienes esa costumbre muy buena de hacer oración antes de ir a dormir o en algún momento del día, incluye por favor al señor
Juan José Canales. Uh-huh. También a Carla Guadalupe Rubio, que fallecieron, y por el aniversario luctuoso de Samuel Iracheta.
Así es.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La Mano Peluda.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Algunos matrimonios acaban bien, pero otros duran toda la vida. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La Mano Peluda.
Hoy estamos hablando de este pacto o trato que allá es conocido en Tlamacas, y la elección de Tlamacas como escenario puede tener algún significado simbólico. En algunas culturas indígenas de México se refiere a lugares o entidades místicas, y esto que hoy platicamos, muchas leyendas tradicionales tienen un propósito, como la historia de Juan Ruiz, que no es una excepción. Es una lección de importancia que debemos tomar en cuenta de qué tan peligroso es adentrarte en algún trato o querer tener este medio de pactar para obtener riqueza. Esto sí que es escalofriante, esta leyenda que nos recuerda pues que la riqueza no es todo en la vida y que además nos puede ir peor que como antes estábamos.
Así es. ¿Tú le harías caso a un ser o una persona que te ofrece hacer un pacto con él a cambio de riqueza? ¿O a cambio de salud? ¿O a cambio de beneficiar a algún familiar por la razón que tú quieras? ¿Tú te atreverías a hacerlo? Obvio, te estoy diciendo con un ser, no te estoy diciendo que con el demonio, aunque de cierto modo, al hacer el pacto, lo estarías haciendo indirectamente con un demonio, porque ¿quién, si no es el enemigo, va a querer para sí un alma? ¿Por qué razón? ¿Tú lo harías? ¿Tú harías un pacto sabiendo que son engañadores, que son mentirosos, que les gusta el caos, que les gusta la destrucción? ¿Tú te atreverías a hacer un pacto? ¿O definitivamente dices, no, esto no es lo mío? Así que, pues, te invitamos a participar, contesta nuestra pregunta, a ver qué opinas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hola.
Mira, te voy a comentar lo que está pasando. Primero que nada, bueno, pues soy Fernando. Hablo del Estado de México, del municipio de Tecámac. Y pues resulta que aquí en mi casa, donde yo vivo, a un costado mío vive una tía y un tío. Sin hijos, los dos son mayores ya de 60 años y pues desafortunadamente a mi tío pues empezó a sentir mal hace una semana aproximadamente y ahorita está en el hospital del IMSS de Catepec, ahí se encuentra, ha empeorado su situación, le han hecho análisis, le comentan que pues es un posible caso de COVID, ya que pues es lo que estamos viviendo hoy en día, y pues ya está muy delicado, está entubado, lo entubaron ayer, y hace unas horas por la tarde comentaron, le hablaron a mi tía y le dijeron que pues ya no esperaba nada, que ya de un 100% que funcionan sus pulmones, estamos funcionando un 3%, y eso es debido a la intubación y a todo lo que tiene. Entonces prácticamente pues, ya está desahuciado y le dijeron que esperaba lo peor, que ellos se comunicaban con ella en cuanto él terminara y pues ya no hay nada que hacer. Entonces pues bueno, estamos al pendiente. Está mi tía en este caso, que es la que tiene contacto con él, pues está aislada, a pesar de que pues vivimos cerca. Pero lo raro es lo siguiente. Mi tío acostumbraba a cambiar los focos de aquí de la casa del Tejabán, es un patio grande, tiene láminas, y cambiaba los focos, veía qué foco estaba mal puesto, iba y lo cambiaba, lo ponía. Lo último que llegó a cambiar son unas lámparas LED, unos reflectores, son tres reflectores. En algún momento yo lo pensé y dije, bueno, ¿cómo para qué los cambia si no se ocupan? Eso lo hizo aproximadamente hace como 3 meses, si acaso, unos 3 meses tiene o menos que los cambió. Y bueno, esos reflectores no se ocupan. El Tejabán tiene focos suficientes y se prenden en la noche. Entonces, esos reflectores no se han ocupado desde que los puso, no se han ocupado para nada. No hemos tenido fiestas, no hemos tenido nada que para lo que se ocupen, vaya. Entonces, ahorita que hace un rato, después de recibir la noticia que pues ya no había nada que hacer, yo me dirijo a bañarme y salgo por mi toalla al patio. Ya era oscuro, ya eran, pues, no sé, más o menos como las 8 de la noche, cuando veo que los tres reflectores están encendidos, pero no a su máxima capacidad, sino están como a la mitad, están muy tenues, pero a fin de cuentas encendidos. Entonces me dirijo a las conexiones, porque todo el Tejabán está apagado, yo no lo prendí el día de hoy ni ayer, o sea, hemos andado ocupados precisamente con todo este tipo de cosas y no he tomado la precaución de prender o dejar una luz en la noche. Entonces pues me dirijo a ver las conexiones y están apagados, no hay corriente, no hay nada, y los tres reflectores están encendidos. En ese momento pues me llega a la mente que se me hace curioso, porque pues no hay energía, no hay nada, y están encendidos los tres reflectores que él puso y están muy tenues. Eso es lo que a mí se me hace raro. Puedo pensar en que es un corto, en que es una tierra, en que el contacto ya está en mal estado. Puedo pensar en mil explicaciones lógicas, pero lo raro es esto, que nos comentan que pues él ya no, ya está desahuciado, y pues bueno, enseguida pasa este suceso y siguen encendidos hasta ahorita. Después de eso a mí me entró pues mucho temor. Mi esposa, mi hija y yo estamos ya descansando, nos acostamos, ya no quisimos ir al patio, no prendí ninguna luz, está todo apagado, ya me da miedo ir al patio. Sin embargo, ahorita que me comuniqué con ustedes, me comentaban que me iban a marcar, y acabo en este momento de bajar con mi esposa y grabé un video, lo tengo grabado, y las luces están encendidas, ahorita están encendidas las luces cuando no tiene corriente. Entonces, pues ya no quise moverme. Los reflectores están nuevos, el cable está nuevo, están en serie con un foco, se conectan, uno prende el foco y se prenden los tres reflectores y el foco está apagado. Entonces, ahorita hice un video y fui, prendí el foco y se ve cómo encienden perfectamente todo, apago, quito corriente y los tres reflectores están encendidos. Es algo que no había pasado en estos 3 meses, si acaso que los cambió, y pues nunca había pasado. Lo curioso es eso, que por qué pasa en este momento en el que tenemos malas noticias sobre él, sí. ¿Por qué no pasó antes o después? No. Esa es mi duda. Para mí es algo pues un tanto paranormal, aunque sí puede tener muchas explicaciones, pero ese es el caso y tengo el video, se los voy a enviar.
Muy bien, amigo, pues...
Pero se oye en tu voz, que estás agitado, que es algo que sí te sacó de onda, ¿no?
Sí.
¿Una manera de despedirse, quizá?
Sí, sí, una extraña coincidencia. Dice, ahí podrían existir varias explicaciones, pero ¿por qué justo en este momento, cuando estamos recibiendo malas noticias, pasa eso? El trabajo, el último de los trabajos que hizo cuando todavía estaba bien, y pues ahí está el punto, ¿no? Que tal vez es lo que a nosotros nos llama la atención, que tal vez fue una manera de poner en aviso que algo estaba ocurriendo, por supuesto, como si se pudiera despedir. No olvidemos que nosotros estamos hechos de energía, la energía es la que nos mueve, la energía es la que nos hace... mover objetos, pensar. Nosotros somos cuerpos eléctricos, todo nuestro cerebro envía impulsos eléctricos a nuestros diferentes órganos, y por esa razón pues podríamos nosotros dar cierta justificación a que sí, efectivamente, a través de la energía, en cualquiera de sus manifestaciones, pudiéramos recibir algún aviso, alguna despedida tal vez, ¿verdad?
La leyenda de Juan Ruiz y su pacto con el demonio cuenta la historia de un hombre cuya vida económica era muy precaria. A pesar de sus esfuerzos, no había logrado prosperar y lamentaba constantemente esta situación. Un día, mientras caminaba por un sendero hacia Tlamacas, una zona ubicada en la región de los volcanes en el Estado de México, Juan se encontró con el mismísimo maligno. Él, al ver la desesperación de Juan, le ofreció una oportunidad. Y le dijo, te hago rico a cambio de tu alma. Ah, este trato como que se le hizo conveniente a Juan. Sin pensarlo demasiado, Juan aceptó el trato y dijo, va, firmo el pacto con mi propia sangre en una peña en el camino. A partir de ese momento, su vida cambió drásticamente. Comenzó a recibir visitas de un hombre elegante, distinguido en su hogar, este Catrín. Lo más curioso era que cada vez que este misterioso visitante llegaba, se escuchaba el sonido del dinero cayendo, monedas como oía que pegaban y estaban cayendo. Juan inexplicablemente se hizo rico. Sin embargo, con el tiempo comenzó a mostrar comportamientos, digamos, extraños. Fue entonces cuando confesó a su familia que el precio de su riqueza era su alma, entregada en el pacto con el diablo. Lo peor de todo era que su familia también estaba involucrada en ese trato infernal. Después de su confesión, Juan huyó hacia las montañas y su familia y vecinos trataron de perseguirlo, pero a pesar de estos esfuerzos, no pudieron alcanzarlo, pues una nube oscura apareció y ocultó a Juan de su vista. Al seguir sus huellas, notaron que una correspondía a la forma natural de un ser humano, mientras que la otra parecía la pata de un macho cabrío. En la cueva donde Juan había firmado el pacto, encontraron la inscripción que decía: en esta cueva se da de alta Juan Ruiz. Lamentablemente, ya no pudieron hacer nada por él y la familia quedó nuevamente sin dinero. Desde entonces se dice que los descendientes de Juan han enfrentado tragedias por la maldición que Juan llevó a su vida. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Canijo es el que repite plato, pero más canijo es el que pide para llevar.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos. Relatos, experiencias, comentarios acerca de esta maldición que cayó en una familia porque el papá, que se encontraba en una situación precaria económica, pero tranquila espiritualmente, se convirtió en algo desesperante para Juan. Y es ahí cuando nos preguntamos, ¿valdrá la pena? El dinero no es todo en la vida. Sí sabemos que te puede ayudar a cubrir las necesidades básicas, a salir de deudas, de algunos problemas. Sin embargo, el basar nuestra vida precisamente en lo económico no es la solución.
Así es, Gina.
Buenas noches, Gina y Nacho. Soy yo otra vez, Leti de California.
Leti.
Les tengo otro relato donde les quiero yo platicar una experiencia con la Llorona. Cuando esto pasó en el año 2000, que fue cuando yo me vine de México para acá, me tocó pasar por la frontera, cruzar la frontera por el cerro, bueno, parte cerro, parte desierto. Caminamos una semana para poder llegar acá.
¡Qué bárbaro!
En esa ocasión, pues veníamos con un grupo de ilegales, ¿verdad?, para cruzar. Nos tocó venirnos con un coyote que era fue amigo de mi hermano cuando mi hermano más grande iba a la escuela. Entonces, cuando me tocó venirme, lo fuimos a buscar a él y pues nos contactó con el coyote y él venía con el grupo. Y pues veníamos 12 en total, eran 10 hombres y 2 mujeres. Yo apenas acababa de cumplir los 18 años. Pues estaba chiquilla esa morrilla. Pues resulta de que pues él nos venía dando instrucciones de como decir, ¿saben qué? Por aquí dice, vamos a pasar donde pasa muchos grupos de ilegales. No se separen de su grupo porque a veces unos pasan para un lado, otros para otro, nos vamos a encontrar con ellos. Traten de seguir su grupo para que no se vayan a confundir y se vayan a ir para el grupo equivocado, porque pues luego para encontrarlos pues va a estar canijo. Entonces, pues íbamos bien al pendiente, ¿da? Caminamos más pedazo y luego nos dijo el mismo guía. Dice, mira, miren, por aquí hay muchos como cholillos de ahí de Tijuana y pues otros de acá de la frontera, pues, pero por acá por Estados Unidos, que se meten a estas partes para asaltar a los ilegales que van cruzando. A veces les quitan sus pertenencias, a veces les quitan el dinero, a veces a las mujeres las violan, depende cómo esté el grupo, ¿verdad? Si ellos son más y nosotros somos menos. Hay que estar al pendiente y hay que pasar sin hacer ruido. Pues así pasó. En otra ocasión, creo que fue al siguiente día, pasamos por donde estaba, vamos a llegar cerca de un lago, y nos juntó a todos el guía y nos dice, ¿saben qué? Aquí vamos a pasar a todos rápido. Miren lo que miren, oigan lo que oigan, no se queden atrás. Dijo, ok, y todos, sí, no, está bien. Entonces dijo, mujeres, pónganse en medio de los hombres y caminen para que no se queden atrás. Pues ahí vamos nosotros caminando y tratando de no quedarnos atrás.
Claro.
Ya con las instrucciones de no quedarnos como si oíamos algún ruido o si mirábamos algo, dijo, no se queden, caminen. Pues yo no sabía por qué nos lo decía. Entonces caminamos un buen pedazo, yo trataba de estar junto con el grupo, nada más que como yo no tenía experiencia caminando, tanto así como pues tantos días caminando y subiendo y bajando cerros y así, ¿verdad? Y al paso de los hombres, cabe decir que los hombres pues se empastillaban, yo no sé qué consumían, pero yo miraba que se tomaban sus pastillas y como que eso les daba más fuerza y se ponían como más ágiles y caminaban más. Yo pues trataba de ir con el grupo. Pasamos por un lago. Yo no sé si era lago o río, pero se miraba ancho. Me imagino que como media milla de ancho. Y todo alrededor había muchos árboles, grandes, grandísimos. Y oí que alguien gritó. Cabe decir que estaba la luna muy grande y alumbraba mucho todo el ambiente, ¿verdad? Todo se miraba muy clarito porque la luna estaba muy blanca, muy, muy brillante. Entonces se alcanzaba a ver hasta el otro lado del lago. No claramente, ¿verdad? Pero sí se alcanzaba a mirar para qué lado, los árboles y sombras y así lo que se miraba para allá. Pero empecé a oír como que alguien gritaba, pero era un grito como de dolor.
Sí.
Y yo me imaginaba que la llorona pues decía, ay, mis hijos, como pues normalmente supuestamente dice. Y gritaba así como con un grito lastimero, como si se haya caído, como si tuviera ahí algún muerto a un lado de ella, o sea que era un grito de dolor, pero ese grito hasta a ti te calaba, o sea, los que lo estábamos escuchando nos calaba, nos erizaba los vellos del cuerpo y hasta nosotros sentíamos el sentimiento con lo que esa persona lloraba. Claro que era una voz de mujer. Y entonces yo le dije a mi compañero, porque un señor que iba ahí con nosotros me agarró de la mano cuando vio que yo me volteé para mirar qué era quien gritaba. Él me agarró de la mano y me jaló y le dije, ¿escuchas? Como que alguien se quedó allí. Y me dijo, camínale, no hagas caso. Y yo le dije, pero es que se escucha muy feo. Y me dijo, camínale, no voltees. Y yo le decía, pero es que hay alguien allí. Hay alguien que a lo mejor está herido, a lo mejor le pasó algo, a lo mejor se cayó al lago y ocupa ayuda. Y me dijo, no, te dijo el guía, le decíamos el chicano. Me dijo, te dijo el chicano que camines, camina, no voltees, vente. Y entonces yo insistía, yo me jalaba para atrás porque yo sentía que mi deber era ayudarle a esa persona. Pero en mi inocencia, pues yo no sabía que esa era la Llorona. Mm. Entonces, caminamos más ratos, alguna hora más, yo creo, hasta que nos alejamos de ese lugar. Y ya cuando llegamos allá donde ya no pudimos más, nos sentamos a descansar un rato. Y yo estaba enojada porque yo decía, ¿por qué nadie le ayudó? ¿Qué tal que está herida? ¿Qué tal que el coyote, algún coyote que la traía, la dejó, la golpearon o le hicieron algo y ahí la dejaron? Pues no se sabe, ¿verdad? Pero pienso que como deber de uno de ser un humano era de ayudarle a cualquier persona que tú veas que está herida. Entonces yo le dije al guía, le dije, oye, pero ¿no oíste la señora que estaba gritando? Y me dijo, ¿ves que cuando, antes de que pasáramos de ahí, ves que yo les dije que vieran lo que vieran, oyeran lo que oyeran, no se detuvieran? Y le dije, sí. Y dijo, mira, cada que paso por ahí, oigo lo mismo. Dijo, hace un mes traje el otro viaje y hace un mes oí lo mismo. Dice, y siempre que paso por ahí, siempre la oigo. Por eso yo sé que ahí se escucha, por eso les advertí desde antes. Que no se detuvieran, que se mantuvieran agachados y que caminaran y que no voltearan ni hicieran, pues, como no hiciéramos caso a lo que escucháramos, ni a lo si miráramos que tampoco, que siguiéramos caminando. Dijo, porque ya sé que eso siempre se aparece allí. Y le dije, es que yo no sabía. Y dijo, es que eso es la Llorona. Dijo, siempre está allí, siempre la escucho. Con la gente que venga, con los guías que venga, porque el guía que nos llevaba nosotros tenía otros más arriba. Él nomás conseguía la gente y los otros conseguían, pues, como pasarnos y eso, ¿verdad? O uh-huh. Cómo está el camino. O sea, pues era como un ayudante nada más el compañero de nosotros. Y y así me platicó que eso siempre que él pasaba por ahí, siempre lo escuchaba. Y era lo mismo cada vez que pasara. Dice, hace un mes pasé y lo escuché. Dijo, yo sabía que ahora iba a volverlo a escuchar, por eso les advertí. Y pues ya cuando llegué a captar lo que él me estaba platicando, dije, ¿cómo puedo creer que pasamos junto a la Llorona? Y todavía yo me quería regresar a ayudarle porque yo no creía, a como estaba el grito, yo no creía que era que era la Llorona. Yo pensé que alguien estaba lastimado porque, como te digo, dije, alguien la dejaron allí. El grito que tiene es como, nosotros somos su última salvación. Si no le hacemos caso a nosotros, ¿quién le va ayudar? Entonces yo por mi inocencia yo me quería regresar a ayudarle, sí, pero pues yo nunca supe que la Llorona gritaba así, hasta que más adelante empecé a escuchar los relatos, pues ya años después, y escuché que así era como gritaba la Llorona, uh-huh. Que en realidad pues no gritaba ay mis hijos, sino que gritaba así. Y pues sí tuve mi experiencia ahí con la Llorona sin saber. Bueno, Gina, Nacho, saludos. Gracias, este es otro más de mis relatos. Excelente. Y ojalá mañana pueda mandarles otro audio.
Claro, cuando gusten.
Gracias,
bye. Mi querida amiga, muchísimas fíjate, gracias.
Era un trayecto difícil en cuanto al trayecto de los kilómetros a caminar. Uh-huh. Peligroso. Y además, con la Llorona ahí.
Aunque mira, fíjate lo que dice nuestra amiga profe. Seguro ese grito era la trampita. Por eso les pedía no voltear. Y entiendo con este comentario de nuestra amiga que posiblemente alguien con malas intenciones, finge estar herido, finge que necesita ayuda, para que alguien que vaya ahí caminando, pues en ese momento lo desvalijan de todo lo que traiga, lo hacen que se pierda del grupo en el que va. Entonces, pues miren, bien o mal, estos señores que se dedican a eso ya se la saben, ¿no? Los famosos coyotes ya se la saben. Y algunos de nuestros amigos, porque este programa decimos que es cada vez más internacional, seguramente habrá pasado por una experiencia semejante. A mí me gustaría saber si alguien de nuestros amigos que cruzó la frontera, pues en algo parecido a lo que nos acaban de platicar nuestra amiga Leti, que nos diga qué tantos son los peligros, los que son reales, físicos, y los que son de corte un tanto más espirituales, como una aparición o algo así, o si han vivido, bueno, experiencias. Estoy seguro que sí, muchas personas han tenido experiencias sobrenaturales al momento de cruzar la frontera.
Un abrazo, soy Patty García. Amigos Jenny y Nacho, los escucho en la Ruta de los Cenotes en Quintana Roo, un lugar muy místico y con muchas leyendas. Patty, nos deberías de contar alguna de esas leyendas, ¿qué te parece?
Claro, para eso estamos, mi querida amiga, bienvenida. Ariana Macías, buenas noches, saludos. Jennifer García, también saluda a Gina y a Nacho. El Shadow dice, aquí están, claro, mi querido Shadow, estamos aquí vivitos y coleando. Y también quiero saludar a mi amiga Mavis. A ver, ¿cuándo nos regalas otra historia, mi querida Mavis? Tus historias muy buenas, espero que ya estés mucho mejor de salud.
Sí, saluditos a todos los amigos que nos están escuchando. Mario Lamar, que también, que se encuentra aquí participando desde Mexicali.
Así es. Vamos a ver qué tenemos por acá. Escuchamos.
Hola, buenas noches a todos.
Saludos, amigo.
Un saludo desde Tizayuca, Hidalgo.
Sí, señor.
Quisiera contar un relato rápidamente. En ese tiempo yo trabajaba de seguridad en Comercial Mexicana, así se llamaba. Estaba ahí en Vía Morelos, frente al Siervo de la Nación. En ese tiempo yo era velador. Había un compañero que se llamaba Julio. Él era del departamento de limpieza. Ese departamento tenía su lugar allá en Recibo, en la parte detrás de la tienda. Era como un pasillo. Sí. Siempre en las noches se apagaban las luces y ahí quedaba un poco oscuro. Había una lamparilla ahí al fondo que alcanzaba a alumbrar un poco, pero por lo regular siempre estaba oscuro. En una ocasión, mi compañero estaba enfermo y se puso mal una noche. Una vez ya no llegó, ya no fue a trabajar, y pues pasaron días hasta que nos informaron que el compañero Julio había fallecido. Entonces, cuando me volvió a tocar velar, más o menos fue en esos días donde él pues ya había fallecido.
Sí.
Y en una ocasión, dando mi rondín por esa área, pasé y sus cosas que él solía ocupar, todo eso. Bueno, ahí en ese lugar se sentía un poco, pues yo pienso que sí se sentía triste. Y yo sentí en un momento como que él estaba por ahí. No sé cómo explicarlo, pero es como cuando sientes una pequeña sensación de recorrer en tu espalda, un tipo escalofrío.
Sí.
Y pues no sé, de repente yo pensé en él. Yo pensé en él, dije, Julio, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué no estás ya descansando, amigo, ya? Tranquilo, pues ahora sí que los compañeros que se quedaron, pues pensamos en ti y te deseamos lo mejor. Él era soltero, él no vivía con familia. Yo pienso que por esa razón, de alguna forma le costó desprenderse de lo que él hacía, ¿no? Su trabajo, sus compañeros. su lugar en la tienda. Bueno, esta fue mi historia. Saludos a todos.
Muchas gracias, amigo. Y créeme que eso es algo que tendríamos que hacer cuando notamos que está la presencia de alguien que ya falleció, pero que se sigue manifestando. Hay personas que les gana el miedo, ¿no? Les, ay, no, está muerto y se me apareció, ya se fue hace 2 años, hace 1 mes, hace 3, no sé. Y les da gana el miedo. Y en vez de pensar y reflexionar como nuestro amigo ahorita nos acaba de contar, eso sería lo más conveniente. ¿Sabes qué? Ya descansa en paz. Si estás aquí, debes saber que tienes que descansar en paz. Nosotros te vamos a extrañar. O sea, hablarle como si estuviera vivo, pero tal vez él no se ha dado cuenta o no entiende lo que está viviendo, por qué se quedó atrapado entre 2 dimensiones, por qué permanece aquí pero nadie lo ve. Y eso en ocasiones los enfurece, porque él les habla a las personas y las personas no le hacen caso, como si le aplicaran la ley del hielo, ¿ves? Y entonces eso los pone triste, los desilusiona. Pero así como dijo nuestro amigo, decirle, ya tienes que descansar en paz. Y créanme que de manera mágica, hasta esa noche o ese día, pudiera ser la última vez que esa persona siga penando. Está interesante el tema, ¿eh? Está bueno el punto. Maribel Pineda dice, Nachito, mi cuñada cruzó con otras personas, entre ellas una chica muy bonita, y se la llevaron. Cuando llegaron a la casa del coyote, les preguntaban, ¿dónde estaba? Y el novio lloraba mucho, porque no supo qué ocurrió.
¿Qué ocurría con ella?
Se la llevaron.
Qué mal.
Un abrazo para todos los que están en esa condición y para los que lo hicieron de manera legal. También les mandamos un fuerte abrazo. Y créanme que si no fuera por ese entusiasmo que le ponen a todo lo que hacen, de verdad, muchas cosas en este país no serían las mismas.
Nos encantaría que Javier Jonathan Hernández nos mandaras tu número para escuchar lo que nos quieres platicar. Dice que desde Sedona, Arizona, yo quería comentar sobre los peligros al cruzar la frontera. La verdad, se miran muchas sombras que a veces hacen que la gente se pierda. Saludos, les mando un fuerte abrazo.
Así es, mis queridos amigos. Gina, nos vamos.
Muchísimas gracias por haber estado aquí, en esta cita que tenemos cada noche para escuchar temas de lo sobrenatural. Que descanses, que tengas excelente noche. Que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Y yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes, porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengas una estupenda noche, que descanses y, como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta 6º grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.